El ejemplo más luminoso que conozco y que me llena de esperanza y de fe en la inteligencia y en el corazón del hombre es Cuba. Es la Revolución Cubana, de la cual se conoce tan poco y se habla tan injustamente. Cuando me hablan de Cuba en mi patria, Brasil, les digo, silencio, porque están hablando de un país, Brasil, donde hay más de 40 millones de hambrientos, donde la mortalidad infantil es muy alta. En Cuba no hay ningún niño que muera de hambre. Basta eso solo, argumento, el respeto del gobierno cubano por sus ciudadanos, por sus niños y niñas, por sus seres humanos, que demuestra la más alta forma de amor y de respeto.
Son palabras de Tiago de Melo, poeta brasileño.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Este proyecto comunicativo desde la solidaridad internacional con Cuba se consolida poco a poco. Cuba Información es este programa de radio, es una televisión por internet, una web de noticias y una revista trimestral. Este fin de semana se presentó Cuba Información en la fiesta anual del Partido Comunista de España, del PC, en Madrid. Y allí participamos con tanta gente solidaria y amiga de Cuba en actos e iniciativas diversas por Cuba y sobre todo por la liberación de los 5 cubanos prisioneros del Imperio Yanqui: Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González. Información estuvo este pasado fin de semana en Madrid en la fiesta del Partido Comunista de España, del PC, en la Casa de Campo. Allí estuvimos con nuestro plató de televisión por internet, donde realizamos casi 30 entrevistas, se grabaron numerosos coloquios, conferencias, presentaciones de libros y se distribuyeron casi 6.000 ejemplares de nuestra revista trimestral en papel. Bueno, allí estuvimos, Lázaro, con un nutrido grupo de compañeros y de compañeras. ¿Cómo viste, Lázaro, la reacción de la gente, la reacción de los colectivos de solidaridad, la reacción también de los invitados, invitadas procedentes de Cuba? Incluso tuvimos el honor, ¿no?, de entrevistar al ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto. ¿Cómo viste tú aquello?
Bueno, maravilloso. Buenas noches a toda la audiencia, a todas las amigas y amigos de Cuba, de la Revolución. Realmente fueron unas jornadas intensas, emotivas y llenas de solidaridad y llenas de pasión. El proyecto Cuba Información fue presentado oficialmente en ese marco de la fiesta del Partido Comunista de España y con las personas que yo tuve ocasión de hablar, pues expresaron vivo interés, un gran interés en conocer los orígenes de este proyecto, un proyecto novedoso dentro de las organizaciones que trabajan la solidaridad con Cuba, y preguntaron de todo, de muchas cosas, bueno, desde los orígenes, cómo surge este proyecto ilusionante, cómo se financia, quiénes lo integran, si son personas que cobran dinero, que si son profesionales, que si o voluntarios, o mezcla. Bueno, a todas esas preguntas hubo que darle debida respuesta, pero para mí, que era la primera vez que asistía a este tipo de eventos, fue muy, muy satisfactorio, muy interesante, y sobre todo ver el intenso trabajo que desarrolló los compañeros, o sea, todo el equipo, pero particularmente ustedes que estaban en las entrevistas, un trabajo intenso, prácticamente se paraba para comer, y la coincidencia de que el área, o sea, bueno, la coincidencia no, el área donde estaba el plató, uh-huh, era un área que está enmarcada en, entre varios pabellones por donde, uh-huh, pasaban muchas personas. O sea, necesariamente un área de tránsito donde se acercaban muchas personas interesadas por lo que había allí. Y se quedaron muchos admirados, sorprendidos y expectantes, porque incluso siempre hay algún despistado, ¿no? Que preguntaba si... Hay uno que me preguntó directamente...
Si era la CNN, ¿no?
No, si bueno, si teníamos relación con una agencia de viaje para Cuba y estas cosas. Bueno, pero bueno, eso es una anécdota. Pero lo cierto es que se logró el objetivo. Yo creo que aquí Cuba Información, podemos decir, se vistió de largo. Uh-huh. Con todo, bueno, ya tú diste los datos. Uh-huh. Los datos, casi 30 entrevistas. Los periódicos que se repartieron y sobre todo la gente mostraron apoyo, mostraron ese interés, esa solidaridad y el reconocimiento a esta labor, a este proyecto que tiene pocos meses de andadura. También reconocieron, yo estuve hablando con personas jóvenes, mayores, pero fundamentalmente jóvenes, donde reconocen la manipulación que sufre Cuba de los grandes medios. Es curioso, porque estuve hablando con muchachos, personas muy jóvenes, que no están afiliados a ningún partido. O sea, son personas que asistieron, participaron de la fiesta con su familia, pero sin estar vinculado ni afiliado a ninguna organización política, y sin embargo, en el caso de Cuba, algunos me manifestaron que han viajado a Cuba, que más o menos tienen una idea de lo que es Cuba y del pueblo, pero no tienen una formación política, no están afiliados a ningún partido político y me reconocieron que notan que hay una presión, que hay un interés de los grandes medios en atacar a Cuba y que, de acuerdo a la experiencia que ellos tienen, en algunos casos poca, pero sí de los viajes, y bueno, son personas inteligentes, en caso de un chico que está terminando la universidad ciencias sociales, pues nota que hay una manipulación de los grandes medios y una presión sobre Cuba que no ve que se ejerza para ningún otro país. Uh-huh. Y bueno, que plantea que Cuba Información es muy importante en estos momentos. Y efectivamente, viendo la acogida que tuvo y el interés mostrado y el reconocimiento, pues estamos convencidos que estamos en el camino correcto y que es un proyecto ilusionante y muy importante para el trabajo de solidaridad con el pueblo cubano.
Hablando del trabajo de solidaridad, hay que mencionar el papel importante que tienen las asociaciones de amistad y los colectivos de solidaridad con Cuba que conforman eso que podemos llamar el Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba. Es decir, que este proyecto no se hace desde una asociación concreta, sino que es el trabajo conjunto de muchas organizaciones. Unas aportan mucho, otras aportan menos, pero el objetivo final es exactamente crear una red de organizaciones.
Integrar organizaciones que posibiliten un trabajo coordinado, conjunto, en el apoyo y la solidaridad al pueblo cubano y a la revolución.
Bueno, por dar pie al siguiente contenido informativo, por presentarlo, vamos a escuchar las interesantísimas palabras ahora del canciller cubano, del ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez de Roque, palabras dichas en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, en Nueva York, hace exactamente 2 días.
62 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
Donde, bueno, tuvo que responder precisamente al discurso absolutamente infame del emperador, de George Bush. Hemos extraído un pequeño trocito, yo creo que es la última parte del discurso, es un discurso que dura, yo creo que casi 18, 19 minutos, hemos extraído como los últimos 5 minutos y, bueno, vamos a escucharlo.
El presidente Bush habló de democracia, pero todos sabemos que miente. Él llegó a la presidencia mediante el fraude y el engaño. Nos hubiéramos ahorrado ayer su presencia y habríamos escuchado al presidente Albert Gore hablar sobre el cambio climático y los riesgos para nuestra especie. Recordamos además cómo apoyó sin ambages el golpe de Estado contra el presidente y la Constitución de Venezuela. Habló de paz, pero sabemos que miente. Recordamos bien cuando amenazó a 60 o más países a los que llamó oscuros rincones del planeta con hacerlos desaparecer de la faz de la Tierra con ataques preventivos y sorpresivos. Bush es un curioso guerrero que desde la retaguardia manda a matar y a morir a los jóvenes de su país a miles de kilómetros de sus costas. Habló de derechos humanos, pero sabemos que miente. Es el responsable de la muerte de 600.000 civiles en Irak. Autorizó la tortura en la base naval de Guantánamo y en Abu Ghraib y es cómplice del secuestro y la desaparición de personas, los vuelos secretos y las cárceles clandestinas. Habló de la lucha contra el terrorismo, pero sabemos que miente. Ha garantizado total impunidad a los más abominables grupos terroristas que desde Miami han perpetrado horrendos crímenes contra el pueblo cubano. El presidente Bush atacó al nuevo Consejo de Derechos Humanos. Sangra por la herida, rumia su impotencia. Lo martiriza la vergüenza de que durante su presidencia Estados Unidos no puede siquiera aspirar a ser miembro porque las elecciones son por voto secreto. Cuba, en cambio, resultó elegida miembro fundador con más de 2/3 de los votos. Habló de cooperación, desarrollo y prosperidad para el resto del mundo, pero todos sabemos que miente. Ha sido el más egoísta e irresponsable político que hayamos visto. En un mundo en el que morirán este año 10 millones de niños menores de 5 años por enfermedades prevenibles, sus mezquinas y demagógicas propuestas de ayer son una broma de mal gusto. El presidente Bush no tiene autoridad moral ni credibilidad para juzgar a nadie. Debería responder ante el mundo por sus crímenes. Hay un límite, excelencias, a la arrogancia y la hipocresía. Hay un límite a la mentira y el chantaje. Cuba rechaza y condena cada una de las mendaces palabras pronunciadas ayer por el presidente de los Estados Unidos. Señor presidente, Cuba agradece la solidaridad que ha recibido de esta Asamblea General en su lucha contra el bloqueo y las agresiones que ha debido enfrentar durante casi 5 décadas. De manera particular, agradezco aquí las palabras pronunciadas ayer por el presidente de Nicaragua, compañero Daniel Ortega, presente aquí en la sala, y las de todos los que han levantado su voz a favor del derecho y la justicia con el pueblo cubano. Cuba agradece a los que la han apoyado en su lucha tenaz contra el terrorismo y han levantado su voz a favor de la liberación de 5 luchadores antiterroristas cubanos encarcelados injustamente en prisiones de Estados Unidos. Cuba luchará, señores delegados, junto con todos los integrantes del movimiento de países no alineados, por alcanzar un orden internacional más justo y democrático, en el que nuestros pueblos puedan ejercer su derecho a la paz y el desarrollo. Se nos podrá acusar de soñadores. Se nos podrá acusar de soñadores, pero luchamos con la convicción de que los sueños de hoy serán las realidades de mañana. Luchamos y no dejaremos de hacerlo con la convicción de que cuando hay hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres y en ellos va un pueblo entero, va la dignidad humana. Muchas gracias.
Hoy Tadeo va a dedicar su sección de literatura cubana al investigador, etnólogo, novelista y poeta cubano Samuel Feijó. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. En la noche de hoy he traído a Samuel Feijó, que es un, bueno, como ya decía, es novelista, poeta, etnólogo, también pintor, dramaturgo. Uh-huh. Un gran intelectual cubano, de una trayectoria inmensa y bastante poco estudiada, quizás por la misma complejidad que resulta acercarse a su obra y a su vida. Su vida, hay que decir que, bueno, él nació en lo que es el actual municipio de Ranchuelo, en Villa Clara. Nació el 31 de marzo de 1914 y murió en La Habana el 14 de julio de 1992. O sea que prácticamente su vida y su accionar como intelectual prácticamente copa todo el siglo XX cubano, lo mismo antes del triunfo de la Revolución que posteriormente. Hay que decir que hay un hecho que quizás marca un poco su vida y también la relación de él con los demás intelectuales cubanos, y es el hecho de que él, la demencia lo persiguió durante buena parte de su vida. Él ya en 1935, siendo todavía joven, pues sufrió una especie de crisis nerviosa que lo separó de la vida intelectual y, bueno, lo hizo regresar otra vez a San Juan de los Hieras, que era donde él vivía, a recuperarse. Pero ya una vez recuperado, pues bueno, siguió con todo su trabajo intelectual. Hay que decir que fue un gran promotor cultural. De sus manos y de su talento surgieron importantes proyectos como revistas, por ejemplo, muy importantes como la revista Signos o la revista Islas. Él, ya después del triunfo de la Revolución, se estableció en la Universidad de Las Villas y desde allí editó libros muy importantes para la historia de la literatura cubana. Uno de esos libros lo tengo aquí, es este libro que tengo aquí, que es Sonetos en Cuba. Uno de los grandes libros, una obra de referencia obligada para todas las personas que se acerquen al soneto cubano. Aquí hay prácticamente tres siglos, recopilados tres siglos de sonetos cubanos. Y también, bueno, como mismo hizo este libro, hay otros, como por ejemplo uno que se llama La Décima Culta en Cuba, o sea, él recopiló toda la décima cubana, la décima culta. Lo mismo hizo con el teatro, lo mismo hizo con Los Trovadores del Pueblo, lo mismo hizo con los cuentos populares cubanos. O sea, que nos dejó una serie de libros importantísimos para entender lo que es la literatura cubana. Hay que decir que también tuvo obras importantes como Juan Quinquín en Pueblo Mocho, y bueno, incluso otros libros que se dedican a recopilar la cultura popular cubana. Era una persona de pensamiento muy complejo porque, por un lado, tiene una obra poética que se asemeja un poco a lo que escribía Lezama y esta generación de Orígenes, pero por otro lado tenía una vertiente mucho más popular, mucho más cercana a la décima y otras maneras de decir. Prácticamente lo consideraban ya en la década de los 80 como un loco sabio, ¿no? Una persona que era difícil saber si lo que estaba diciendo era fruto de su lucidez maravillosa o si era fruto de su propia locura. Y bueno, me he encontrado una frase que dijo, muy para mí sabia, donde dijo lo siguiente: no explicar nada, no esclarecer nada, no descubrir nada, no innovar nada, no inventar nada, nada de eso me tortura. Mi tortura consistiría en servir a un demonio o estar poseído de él, que me obligara a explicar, a resolver, a esclarecer, o inventar o descubrir verdades o novedades. Porque al cabo no persigo la verdad, he aprendido un poco, ocurre al revés, dejo que la verdad tope conmigo y me sacuda, mi dicha es concertarme con ella. Y a mí me parece que estaba, por lo menos, creo que tenía mucha sabiduría en sus palabras. Yo he traído un par de sonetos suyos para leer. Hay que decir que sus sonetos son muy curiosos. Bueno, una de sus locuras fue precisamente en este libro de sonetos, que se lo han criticado bastante, porque, por ejemplo, ahí poetas, bueno, no voy a mencionar nombres, pero hay poetas donde que a él les puso en este libro, no sé, 5 sonetos, y él puso 50 sonetos suyos, y eso fue un poco criticado, pero bueno, él tenía esas cosas, ¿no? Y es un gran sonetista, la verdad es que tiene una voz poética muy interesante, como a la hora de escribir no era muy preciosista, llama la atención, porque a veces los acentos están mal puestos, ya tiene errores un poco de lo que es desde el punto de vista de la técnica, pero la verdad es que su discurso es muy rotundo. Voy a leer un par de sonetos para que tenga una idea de lo que él escribía. Dice así, el eco. Amor no viene a mí como elegido, sino que solo el eco de su cuerno escucho con los tumbos del invierno como si hubiera de mi sed surgido. Fue el amante del día enriquecido el que dijo en los aires es eterno el sol, la mar hermosa, el ojo tierno de la mujer, el generoso olvido. ¿Qué es ya este ser henchido a cuántas bocas no llamó fiel y en cuánta hora no se arrancó a escuchar entre las rocas la voz de quien clamaba desde el hueco de cruenta sombra o de insondable aurora y solo me sintió aterido el eco. Y un segundo soneto que se llama Fuente de Flor, que dice así: siendo la flor primor, siendo paloma del orbe de la luz en su remota distancia colorida cuando rota del aliento del día el signo toma, mortal, seca sus hojas, aún se asoma al tiempo delicada su derrota, en funerarias horas no se agota, sino que despedida del aroma el castillo, el hechizo, la imprecisa rama sin par, besa la hierba en duelo de oro frío y sereno, amor que aviva su pérdida en el tiempo sin consuelo, pero como paloma el pétalo en la brisa arde al caer con su calado vuelo.
Ha vuelto a aparecer Fidel en la televisión cubana. Hace unos días compareció en la mesa redonda informativa de Cubavisión, vistiendo, como ya es habitual, su ya tradicional chándal, desde que anunció su enfermedad hace ya más de un año. Le entrevistó, como viene siendo habitual, Randy Alonso, que es el conductor de la mesa redonda, uno de los periodistas más conocidos en Cuba. Y bueno, pues parece que, para desesperación de algunos, Fidel ni está agonizando, ni lo tienen escondido, ni lo tienen en formol, ni nadie escribe sus artículos, sino que yo creo que está bien lúcido. Yo creo que a pesar de su edad y de la lógica, quizás debilidad física, ¿no?, por su enfermedad, mantiene sus potencialidades intelectuales, su capacidad de reflexión bien firme, ¿no, Lázaro?
Pero ha sido de inmensa alegría para todos los cubanos, para el pueblo de Cuba, la intervención del compañero Fidel en el programa de Mesa Redonda Informativa que conduce y dirige el compañero Randy Alonso Falcón. Es un estímulo para todos los cubanos. Es un estímulo, y cuando hablo de todos los cubanos, hablo de los cubanos, de los patriotas cubanos. No hablo, lógicamente, de los que se han autoexcluido del pueblo cubano, para que se entienda. Y Fidel, lúcido, brillante, en sus reflexiones, posiblemente el dirigente, el estadista, más capaz de ver el futuro, más capaz de visualizar el futuro como no ha sido nadie en los tiempos modernos y especialmente en la historia de nuestro país. Se detiene en el libro de Alan Greenspan,
el director de la Reserva
Federal. El exdirector de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es un libro que él lo menciona, hace una un análisis del contenido. Hay que decir que Alan Greenspan ha estado 18 años y medio desde la época de Ronald Reagan como presidente de la Reserva Federal, pero fue asesor de Nixon, tuvo con Nixon, con Gerald Ford.
Uno de los grandes tecnócratas del sistema americano.
Y entonces ya se ha retirado y ha escrito un libro Fidel lo señala, lo desmenuza, y lo tenía en la mano, además. Lo tenía en la mano.
Sí, eso era en parte para poner la prueba, ¿no?, de que esa grabación no estaba hecha meses atrás, sino que realmente él siempre presenta alguna prueba de algún periódico del día,
etcétera. Sí, el libro se llama La Era de la Turbulencia. El Greenspan, que es un republicano de pura cepa, en este libro dice: la guerra de Irak se hizo sobre todo por el petróleo.
Eso lo dice
Greenspan, republicano, que ha estado hasta hace poco al lado del actual presidente de los Estados Unidos.
Sí, él en el, yo creo que en este libro, que es una especie de libro de memorias de él, en el que repasa la historia reciente, los últimos 20 años más o menos del mundo y sobre todo los últimos años del bloque socialista, de la caída de la URSS, etcétera, y del papel que jugaron Ronald Reagan, Margaret Thatcher y, bueno, básicamente esas dos potencias. De alguna manera él alerta, a pesar de ser un republicano libertario, como se define ahí, es decir, un republicano que cree en el mercado absolutamente libre, alerta de los propios peligros de la globalización capitalista. Es decir, los peligros que tiene, no para los pueblos, indudablemente, sino los peligros que tiene en sus actuales características para los propios intereses de los Estados Unidos.
Sí, sí.
Es decir, la liberalización absoluta de los mercados al final conduce, y eso lo dice el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, conduce al final al caos absoluto.
Sí, claro.
Y del caos, desgraciadamente, es muy difícil que las transnacionales norteamericanas puedan sacar provecho, al menos a corto plazo, ¿no? El propio Fidel también se refirió en el aspecto ya más positivo a toda esta nueva alianza entre Cuba, Venezuela y otros países de América Latina, el desafío que presenta para el imperio norteamericano el ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas, e indudablemente puso el acento, ¿no?, en esta nueva correlación de fuerzas que se ha creado en la región, ¿no?
Sí, es muy importante para tratar de restablecer un equilibrio en las relaciones internacionales y que posibiliten o doten al mundo de un mayor equilibrio y no en esta situación de unipolaridad. Uh-huh. Donde ya la arrogancia del imperialismo norteamericano, la prepotencia y esa agresividad, pues están creando muchos focos. Uh-huh. Focos de lucha, focos de rebeldía, y el ALBA y todo este proceso que se está dando lugar en América Latina y que lideran Venezuela, Cuba, integran además Nicaragua y Bolivia, pues están configurando un nuevo mapa político, un nuevo tipo de relaciones, un nuevo tipo de alianza estratégica para, primero, dignificar a nuestros pueblos latinoamericanos, dignificar a nuestros pueblos y darle una dimensión, una voz, una presencia en el contexto internacional, y lograr, también hay que tener en cuenta los... O sea, lo que se juega, se está jugando no solo el futuro particular de estos países, sino el futuro de América Latina y también el futuro del tercer mundo, de muchos países del tercer mundo.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Hoy Tadeo nos trae música instrumental, un interesante disco dedicado a los 5 cubanos presos del imperio, con temas de renombrados artistas cubanos como Polo Montañez, Silvio Rodríguez o Fran Fernández. Bueno, ¿qué escuchamos hoy, Tadeo?
Pues sí, vamos a escuchar este disco que se llama Disco Danza de los Inocentes, un merecido homenaje a los 5 cubanos prisioneros en cárceles norteamericanas. Uh-huh. Y vamos a escuchar un tema de Polo Montañés que se llama Regresaré, basado en un poema de Antonio Guerrero, uno de los cinco prisioneros cubanos. Vamos a escuchar Regresaré. Son los acordes emocionados. Esta música maravillosa de Polo Montañés en homenaje a estos cinco héroes cubanos, prisioneros del imperio en los Estados Unidos, y es también el homenaje sentido de nuestro programa a estos compañeros que desde luego pues han realizado pues una labor muy importante para todo nuestro pueblo y que no podemos olvidar. Y para seguir escuchando este disco maravilloso titulado Danza de los Inocentes, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con el tema y escape. Thank you.
Cuba Información. Dicen que en Cuba
van a ser expulsados del paraíso que les tocó vivir.
Es un tópico recurrente en las campañas contra la Revolución Cubana la afirmación de que en Cuba se persigue la homosexualidad. Una construcción mediática repetida tantas veces y durante tantos años que es asumida como verdad indiscutible, incluso por sectores progresistas vinculados a la lucha por el derecho a la diversidad sexual en el mundo. En la construcción del estereotipo de la supuesta homofobia institucional de la Revolución Cubana se emplean varias herramientas de manipulación informativa: la distorsión del contexto histórico, el olvido de la situación en los países vecinos, el silencio sobre los avances de Cuba en materia de tolerancia y las exageraciones de todo tipo. En los años 60 y 70, Cuba no fue una excepción en el mundo en materia de homofobia. Como en tantos países, también de Europa, mujeres y hombres homosexuales fueron considerados tanto por la sociedad como por una parte del aparato institucional como sujetos con necesidad de reorientación. En 1965 se crearon en Cuba las llamadas Unidades Militares de Ayuda a la Producción, campamentos de trabajo agrícola en régimen militar, donde homosexuales y otros colectivos sociales realizaban tareas sustitutorias del servicio militar. Un poco más tarde, en los primeros años 70, se vivió en el campo de la cultura cubana el llamado Quinquenio Gris, periodo de marcada influencia soviética en el que la política cultural oficial aceptó el realismo socialista como marco de referencia creativa, e intelectuales y artistas homosexuales fueron apartados de la vida cultural pública.
Prácticamente se intenta sacar a los homosexuales de la vida cultural. Después todo eso fue abajo. Tuvimos nuestro pequeño estalinismo. Yo tuve 5 años sin publicar. Y gente que no publicaba. Porque los señores que dirigían la cultura decían que no. Que nosotros éramos desviados de ideológico y cosas así.
Las unidades militares de ayuda a la producción desaparecieron para el año 1967. Es decir, 2 años después de su creación. Y el llamado Quinquenio Gris es una etapa histórica que hoy es objeto de estudio y de debate entre la intelectualidad cubana actual, que ha decidido no repetir errores de la historia. Sin embargo, hoy, 40 años después, ambos siguen siendo elementos de ataque reiterado en las campañas contra la Revolución Cubana. La homofobia tiene en parte explicación en la herencia machista de la colonia española. El rechazo hacia la diversidad sexual se da en todo el mundo, y la intensidad con que es vivido en Cuba no es mayor, por ejemplo, que en el conjunto de América Latina. Las campañas que durante años y aún en la actualidad presentan a Cuba como uno de los países más marcadamente homófobos solo reproducen una mentira creada y reproducida por importantes grupos de poder y medios de comunicación, con la ayuda irresponsable de algunos colectivos progresistas. Hay que recalcar que en Cuba no existe ley alguna que penalice la homosexualidad, al contrario que en países del entorno como Nicaragua, Jamaica y algunas zonas de Estados Unidos. En las últimas décadas, la sociedad cubana ha dado pasos claros a favor de la tolerancia a las distintas formas de relación y expresión sexual. Estos cambios han sido reflejados de una manera transparente por el cine y la literatura realizados en la isla, que contra todos los tópicos construidos por los grandes medios, tienen un carácter abiertamente social y crítico, en contraste con la literatura y el cine comerciales, impuestos en el mercado mundial. En 1993, la película Fresa y Chocolate puso en primer plano el debate sobre la intolerancia y la homofobia en la sociedad cubana. Posteriormente, han sido muchas las obras literarias, teatrales y cinematográficas que han abordado el tema de una manera abierta en Cuba. Actualmente es de resaltar la labor de instituciones como el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, que organiza talleres y campañas públicas por la tolerancia y en favor de gays, lesbianas y transexuales.
Se nos ha enseñado, desde criterios muy estrechos, que la heterosexualidad es lo dominante. También esto viene desde las creencias de que la sexualidad solo se justifica para la reproducción. En tanto, todo lo que no sea reproducción no tiene valor. De que la sexualidad, por tanto, es solo entre el hombre y la mujer. Y eso hace que se infiera la exclusión a otras expresiones de la sexualidad.
Actualmente existe en el país una política oficial de respeto, tolerancia y apertura. Y gays, lesbianas y travestis han ganado respeto social y espacios propios en la sociedad cubana. Pero es obligado subrayar que aún perviven, al igual que en toda América Latina, profundos prejuicios machistas y homófobos. Afirmar que la homofobia social, cultural e institucional han sido completamente desterradas sería faltar a la verdad, tanto en Cuba como en el resto del mundo.
No somos Dios. No nos equivoquemos otra vez.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Laurence Wilkerson, ex jefe de despacho del general Colin Powell, acaba de publicar una carta abierta en la cual no solo denuncia la situación de los 5 cubanos que están presos en las cárceles de Estados Unidos, presos políticos, sino que incluso llama al propio público estadounidense a manifestarse en favor de estos cubanos que están verdaderamente secuestrados por el gobierno de Bush. Una iniciativa interesante, ¿no, Lázaro?, desde las propias entrañas del imperio.
Sí, esto es una prueba más de la enorme injusticia de este caso, cuando estamos hablando de un excoronel del ejército de los Estados Unidos que fue brazo derecho del general Colin Powell durante 16 años. Este Lawrence Wilkinson estuvo con Powell cuando era jefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor Conjunto y también en su etapa de secretario de Estado. Y plantea que se quedó asustado cuando escuchó la revelación que expuso el abogado Leonard Winglass, que es el abogado de los 5 héroes cubanos prisioneros en las cárceles norteamericanas.
El abogado de Antonio Guerrero en concreto, pero bueno, hace un poco también sí, de abogado
bueno,
de los 5.
Bueno, es que Leonard Winglass, uh-huh. En el anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, uh-huh. pues dio una conferencia donde expuso el caso de los 5, expuso los hechos, argumentó. Y cualquier persona digna, sea del signo que ideológico que sea, pero una persona digna, una persona justa, tiene que sentirse profundamente indignado y escandalizado con este caso. Una vez que conozca los hechos, que conozca los argumentos, como expuso el abogado de Antonio, que bueno, habló en nombre de todos uh-huh. en este foro, pues no cabe duda que provoca irritación, provoca un profundo sentido de la maldad, del profundo valor que se le da a las ideas que defienden estos compañeros y ver cómo una persona, bueno, un sistema, no una persona, un sistema como el que representa a la administración Bush y todo el imperialismo en sí mismo, cómo descarga su odio contra estos heroicos compañeros. Y esta persona, Wilkinson, dice que se quedó asustado con lo que el abogado Winglass reveló. Después de recordar detalladamente los hechos y argumentos expuestos, Wilkinson comenta cómo el caso llega al colmo, castigar con cadena perpetua a hombres que vinieron aquí para determinar cómo y cuándo su país iba a ser atacado por personas que violan la ley norteamericana. O sea que es algo, dice, estos hombres no tenían armas, no planearon daño físico alguno contra Estados Unidos y fueron motivados por la idea de proteger a sus compañeros de una invasión y de ataques repetido por cubanos americanos que viven en la Florida. Los ataques terroristas que durante más de 4 décadas, bueno, desde el comienzo del triunfo de la revolución, está sufriendo el pueblo cubano de los grupos terroristas que están amparados, suministrados y actúan con total impunidad en Estados Unidos. Y hay un hecho, un dato aquí que dice muy claro, dice, si los hechos son como el abogado Winglass los reporta, este caso alcanza realmente el fondo del barril. Tuve mucha dificultad en creerlo, pero yo no tengo nada que refutar la magnífica presentación del señor Winglass. Más que eso, yo me encontré durante 4 años en la administración Bush. Conozco la profundidad a la cual nuestro gobierno puede hundirse. Tortura, mentiras, falsa inteligencia, tiranía. Eso lo dice un excoronel del ejército de los Estados Unidos que se queda, yo me imagino, si es una persona decente, pues conmovido con este caso. Y este caso, y además apunta que cómo es posible tenemos que preguntarnos también cómo puede ser que hemos llegado a constituir un santuario para presuntos terroristas. ¿Cómo puede ser que los Estados Unidos de América pudieran ocupar un lugar en nuestra propia lista de patrocinadores del terrorismo? Bueno, yo creo que eso explica o da con rotundidad la dimensión de este caso y cómo se levantan voces incluso dentro del propio seno, ya no solo del pueblo de Estados Unidos, sino de personalidades que han estado en esta administración de este fascista. Yo dije neofascista anteriormente, hay que decir que es un fascista y que trata de imponer su dictadura, la dictadura del imperialismo, al resto del mundo. Uh-huh. Y lógicamente llegará la justicia, tiene que llegar la justicia, porque no hay esto es un proceso con marcado tinte político, no es un proceso además con muchas irregularidades, es un proceso que se ha llevado a cabo en una ciudad de Miami que sabe que está dominada por la mafia de origen cubano-americana y que han estado trabajando para que se enseñe con estos compañeros. Y se está tomando conciencia en los propios Estados Unidos y es revelador este coronel él escribió una carta abierta. Uh-huh. Donde ha dado a conocer estas opiniones que he leído, y llegará el momento más temprano que tarde que nuestros cinco héroes, nuestros cinco compañeros regresen a la patria.
Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de cosas, yo creo que realmente más esperanzadoras. De las 1.300 escuelas que iniciaron el actual curso escolar en la provincia de Guantánamo, de Cuba, es la provincia más oriental de Cuba, 15 lo hicieron con un solo alumno. Son escolares cuyos centros generalmente se encuentran en áreas serranas de la sierra de Cuba, áreas de difícil acceso. Hay que decir que todas las escuelas están electrificadas con paneles de energía solar y todas las escuelas cuentan al menos con televisión, vídeo y ordenador. Este sin duda es un ejemplo, no el hecho de que tengan más mayor o menor equipamiento, sino el hecho de que se garantice la educación a los niños y niñas de Cuba, incluso en las zonas más intrincadas del país. Es un ejemplo de que incluso en estas circunstancias difíciles, si se quiere y existe voluntad política, se puede. Cuando se habla del cumplimiento de las metas del milenio por parte de los países que firmaron aquella declaración en la ONU hace unos años, si vamos a ver el resultado, es decir, la hoja de servicio de los distintos países, sobre todo de aquellos países en vías de desarrollo o países del tercer mundo, hay que decir que Cuba ha cumplido todas esas metas, si no todas, casi todas, hace ya muchos años. Lo dicho, Lázaro, si existe voluntad política, se puede, ¿no?
Sí, indudablemente. Cuba ha cumplido esas metas y afortunadamente ha logrado desarrollar todo un potencial educativo dentro de la población con decenas de miles de profesionales que están transmitiendo y trasladando todo ese saber, toda esa experiencia a otros países del tercer mundo. O sea, en un ejercicio de solidaridad como no hay precedente en la historia de América Latina y posiblemente en la historia del mundo, de solidaridad auténtica. Es decir, aquí está no solo la voluntad política expresada de los primeros momentos de la revolución, sino lo que es un sistema humano, un sistema que pone al ser humano en el centro de su quehacer en la sociedad, el colectivo. Es un bueno, hay que recordar la campaña, una de las primeras tareas de la revolución enorme, gigantesca, fue esa victoriosa campaña de alfabetización que permitió en el año 1961 que Cuba eliminara, erradicara de su suelo el lastre del analfabetismo. Y posteriormente, con el desarrollo educativo y en todos los campos que ha llevado a cabo la revolución y con la participación masiva del pueblo, pues hemos podido llegar ahora a estos resultados, que incluso es un ejemplo que en los lugares más intrincados, como bien señala, 15 escuelas de 1.300 escuelas que hay en la provincia de Guantánamo, 15 escuelas tienen un solo niño y están funcionando con sus equipos de video, de televisión, o sea, todo lo necesario para la formación y el desarrollo de esos niños.
Hasta el 8 de octubre es la Jornada Internacional por la Libertad de los 5 cubanos presos políticos en Estados Unidos. Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René un día volverán a su patria. Desde Cuba Información hacemos un llamado a la solidaridad internacional con los 5 cubanos. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde de Cuba Información.